por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Nuestro gozo, nuestra alegría tiene un enfoque. La palabra de Dios dice que este es el día que Dios ha hecho y nosotros nos alegramos y nos gozamos en Él. Un día más y un día menos, como estábamos diciendo, y aunque las noticias dicen que esto se prolonga hasta el día 25 de abril, bueno, seguiremos aquí avanzando en fe, no perdiendo los nervios, con gozo, con alegría, avanzando en la fortaleza del Señor, que es el gozo justamente. Dice que cuando nos gozamos en Él, somos fortalecidos. Y si en algún momento hubiese debilidad, dice que somos fuertes. Sí, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Qué bueno es poder estar con ustedes, poder entrar a su hogar en esta mañana de día domingo. Yo te animo a que puedas invitar a los tuyos para que puedan estar en este encuentro, en esta reunión, primeramente con Él. Y luego con cada uno de los que están en sus casas, unidos, unánimes en el Espíritu. Hablaba unos días atrás con un profeta del otro lado y me decía, hemos dado a luz en estos días la iglesia cibernética. Y es verdad, en estos días como nunca antes se han saturado las redes con palabra de Dios. Y estamos muy agradecidos al Señor, qué bueno es podernos adaptar a los cambios. Eso nos va a dar seguramente una facilidad para poder entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué bueno que nosotros podamos saber en esta hora que quizás haya un confinamiento, quizás haya un aislamiento, un límite exterior, pero la palabra de Dios no está presa. Así que estoy muy agradecida a Dios de poder estar en esta mañana contigo, en este encuentro, para que podamos juntos adorar al Señor, podamos juntos alabar al Señor, podamos juntos en esta hora orar para que Dios haga esa extraña y maravillosa obra en medio de todo esto. Sabemos que Él no está quieto, sabemos que nuestro Dios está trabajando, nuestro Padre Celestial. Es lo que decía Jesucristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y quiero decirle que en estos días he trabajado más que nunca. Anoche hemos tenido una vigilia allí con Mendoza, Argentina, con Generación 3000. Hemos estado casi hasta las 4 de la mañana entre una cosa y la otra, pero qué importante que de pronto se abrieron los límites, se desplomaron las murallas que habían. Aparentemente parecía que nosotros estábamos en el lugar justo, pero de pronto Dios nos ubicó y nos puso. Muchas veces dentro del templo, dentro de la congregación, les predicamos a 100, 200, 300 personas. A veces no, por ejemplo, un día miércoles podemos tener menos, porque bueno, algunos tienen que trabajar, otros bueno, están cansados, pero de pronto nos damos cuenta cómo el Señor nos ha decorrido los límites y de pronto tenemos las naciones para poder predicar a todos, para poder llegar con el mensaje del reino. Y eso es maravilloso, porque se está saturando, como dije, todo el éter, pero también a través de internet, a través de las redes, se está saturando con la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que tiene el poder para hacer todo aquello que Dios dijo que iba a hacer, sobre todo en esta década del evangelista. Cada vez que se profetizaba sobre la década del evangelista, no sé si a usted le pasó, pero estuvo escuchando mucho tiempo cómo se profetizó, cómo se estaba adelantando, cómo desde el 2010 hasta el 2019 hubo una alineación casi global de la iglesia para poder entrar en ese, vamos a decir, en esos rieles que haría que el reino avanzara, en el riel apostólico y profético para que el reino avanzara. ¿Y qué pasó? Ya anunciando, esta es la década del evangelista, nunca pensamos cómo Dios nos iba a empujar, cómo Dios de alguna manera está usando esta situación para empujarnos al escenario correcto, para que las naciones puedan en esta hora recibir sin límites la palabra de Dios. Y a cualquier momento que usted esté en la red, que por cierto están saturadas, sea internet, Instagram y todas las que hay, usted encontrará que se está predicando el evangelio del reino. Y estamos felices por eso. Y eso nos deja quizás que nosotros dejemos lo que estamos viviendo en este momento y nos pueda proyectar con una visión futurista, con una visión hacia el más allá. La visión de los visionarios justamente, los que están viendo no lo que está ocurriendo hoy, sino lo que estamos y nos estamos preparando para lo que vendrá. Sabemos que nada será igual. Sabemos en esta hora que esta ha sido una oportunidad maravillosa de cambio, de transformación en todas las áreas. Contarles también que aunque estamos llegando a tantas naciones, aunque estamos en esta hora comunicado con tanta gente, no nos olvidamos de nuestra gente. Y sabemos que en este mes de marzo y en este mes de abril, muchas personas en nuestra congregación han cumplido años. Bueno, queremos saludar a muchas de ellas. Tenemos aquí gente que ha cumplido años y entre ellas tenemos a Gabriela Prado, tenemos a Carolina Rueda, también a Toñi, Antonio Bueno, Dayana Domínguez, Dayana Villarreal, Alexi y tantos. Richie, que ha estado cumpliendo años en estos días. Les saludamos desde aquí, les queremos declarar, como siempre hacemos, un año poderoso. Sobre todo, que podamos ser en esta hora, por medio de esto, ubicados correctamente en el escenario profético para que podamos desarrollar el destino profético que está en cada una de nuestras vidas. En este año hemos visto tantos cambios y tan fuertes. Y quiero decirte que en estos primeros meses parece que hemos visto lo fuerte. No, pero preparémonos, porque vienen cosas mayores, pero no con temor, sino desafiados. ¿A qué? A vivir en fe, desafiados en esta hora, a pasar por esa prueba para ver cómo estamos reaccionando en medio de la circunstancia con esa fe gloriosa que se nos ha sido dado y que se desarrolla en tiempos de crisis, que se desarrolla en tiempos no favorables. Eso es la fe. Inicia como un grano de mostaza. Así cuando recibimos a Cristo, lo recibimos a Él solamente haciendo, vamos a decir, uso de esa pequeña fe. Pero luego, si queremos crecer en fe, no sabemos a veces cómo crecer en fe. Muchos dicen, ¿cómo yo puedo tener tanta fe? ¿Cómo yo puedo imitar su fe? Pues yo quiero decirte que para poder crecer en fe tenemos que estar abiertos a los desafíos, a las situaciones, las circunstancias donde Dios va a colocar nuestra vida para que podamos actuar por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Qué bueno saludar también a tantas personas que están conectadas por primera vez. Yo sé que hay muchos amigos, muchas personas que están enviando el enlace para que ustedes puedan estar con nosotros en esta mañana, en este encuentro. Les bendecimos, les damos la bienvenida. Y si no has tenido la oportunidad en esta hora de recibir a Cristo en tu corazón, tú has dicho, bueno, yo pertenezco a una religión, pertenezco a la otra. ¿Qué será esto? Primero quiero declararte que Cristo no es una religión. Jesucristo no vino a la tierra para fundar ninguna religión. Él vino en esta hora para ser el conector directo al corazón del Padre. ¿Y por qué necesitamos conectarnos con el Padre? Porque en el Padre está nuestro origen y está nuestro destino. Y cuando nosotros podemos volver a nuestro origen, podemos desarrollar nuestro destino. A veces las personas no se pueden desarrollar porque no saben cuál es su origen, su comienzo. Tampoco saben a dónde va. Bueno, Jesucristo vino a conectar no solamente el cielo con la tierra, a reunir todas las cosas en Él, porque en el principio no estaban separadas, todas estaban unidas, y Él las vino a reunir nuevamente. ¿Qué es lo que separó el cielo y la tierra? ¿Qué es lo que separó al hombre de Dios? El pecado. ¿Y qué pasó? En ese momento todas las cosas se separaron, y lo que está abajo comenzó de alguna manera a desarrollarse sin esa conexión, con ese propósito, con ese diseño, con esa autoridad. Pero Cristo vino para eso y ser ese conector. El hombre quiere como religarse, esa es la religión, quiere hacer cosas para llegar a Dios. De hecho, todo lo que han leído en la Torre de Babel fue una idea humana, un designio del corazón del hombre de querer llegar a Dios a su manera. Pero para eso vino Cristo, para conectarnos. Y muchas personas hoy dicen, todas las religiones son iguales. Hay muchos que dicen, yo tengo mi religión. Y yo quiero decirte una cosa. Si Dios es una persona, Él no puede ser el fundador de ninguna religión. ¿Por qué? Porque Él viene a establecer una verdadera relación entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dicen, Dios existe, yo no lo veo, qué sé yo, yo no puedo comprobar. No todo tiene que ser comprobado científicamente. Hay cosas, sí, que la ciencia tiene su método para poder comprobarlo. Pero Dios es espíritu. Y eso No podemos comprobarlos con métodos humanos, racionales, o con pensamientos del hombre. Dios se acercó al hombre y lo demostró a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino. ¿Y quién es Jesucristo? Es la imagen visible de un Dios invisible. Él pisó la tierra y cuando pisó la tierra, durante 3 años y medio, comenzó a predicar un evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Quiero decirte algo. Son muy pocos en este tiempo los que tienen buenas noticias. Es más, como yo decía el día viernes, es como que las buenas noticias no son negocio para algunos. Las buenas noticias se dan por hechas. No, las buenas noticias tienen que ser anunciadas. Muchas personas están más predispuestas a lo malo. Es como eso que se prepara en el corazón del hombre para que, si es malo, es noticia. Y las malas noticias parece que llegan más rápido que las buenas. Pero el Evangelio del Reino es una buena noticia. Jesucristo vino a predicar el Evangelio del Reino. Es más, dice la palabra de Dios que lo primero que Él dijo es arrepentíos porque el reino ha llegado. Y ahora con la palabra arrepentimiento también hay tanta diversidad de conceptos. Y muchas personas dicen, ¿yo qué es eso? Yo no he hecho nada malo. No, no, quiero hablarte que la palabra arrepentimiento viene de un cambio. Nos está hablando de un cambio, de poder dar un giro de 180 grados, no 360 como hacen algunos. Hay algunos que quieren cambiar y cuando quieren el cambio lo hacen en un giro de 360 y vuelven al mismo lugar. Hay algunos que dicen estoy avanzando, no, solamente estás dando vueltas en círculo para volver a las mismas conductas, a los mismos comportamientos, a las mismas maneras de hablar, a las mismas maneras de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no ha sido un cambio genuino. ¿Y cómo comienza un cambio genuino? Por la mente. Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, esos dos primeros versículos, nos habla que hay un culto racional. Y que hay algo muy importante. Nadie cambia su manera de vivir si primero no cambia su manera de pensar. Pablo mismo dice, ustedes no se pueden conformar, no pueden condicionar su mente al mundo, al sistema donde están. Ustedes tienen que proceder a una renovación. O sea, que no es algo que es exterior. Es algo que se debe hacer del interior. Es una decisión. Proceder a la renovación en la forma de pensar, en el pensamiento, para que puedan ver cómo sus vidas se transforman. Entonces, Pablo está hablando de la importancia en esta hora de poder hacer que la palabra de Dios, que el pensamiento de Dios venga a nuestra vida, no solamente como una información, sino que por medio de la adoración, por medio de la disposición a querer, a desear esa transformación, venga esa revelación sobre nuestras vidas por medio del Espíritu y provoque en nosotros una verdadera transformación. ¿Y qué es transformarse? Transformarse no es un cambio. Cuando hay una transformación, no hay regreso, no hay vuelta atrás. Los cambios siempre, de alguna manera, son momentáneos, pasajeros, circunstanciales, pero las transformaciones no pueden volver atrás. Lo vemos muchas veces en muchos elementos de la naturaleza. El más conocido de todos, la mariposa, ¿verdad? Que comienza como una oruga, esa oruga que se arrastra. Pero de pronto llega un momento donde va a venir un cambio a su vida. Y está comiendo todo el tiempo hojas y se está nutriendo para entrar en un proceso. Ese proceso es un proceso de dolor, de encierro de pronto. Como muchos están viviendo, un proceso de encierro. Pero no significa que no está ocurriendo nada en medio de esto. La oruga comió, se preparó tanto para ese momento de encierro. En ese momento de encierro, de presión, de oscuridad, donde parece que hay una asfixia, lo que se está haciendo en ella, se está haciendo un cambio, una metamorfosis que nunca la dejará volver a la misma forma que tenía en el pasado. Y créame que no es fácil estar en ese encierro. Y créame que no es fácil estar en ese lugar, aislada como ella está. En ese lugar donde parece que está hasta medio muerto. le falta el aire quizás, quisiera estar fuera. Pero piensa, si estoy fuera como una oruga, como antes, ¿de qué ha valido este encierro? ¿De qué ha valido estar este tiempo en la soledad, quizás en el aislamiento? ¿El esfuerzo de qué ha valido? Pasan los días y ella empieza a cantar, muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, como muchos piensan, es hoy, será mañana, la semana que viene, cuánto más, pero bueno, estás allí, como estamos todos, en un proceso. Si esto se abre antes, si alguien lo hiciera antes, no se llegaría quizás al calibre de lo que Dios quiere que se esté formando en cada uno de nosotros. La oruga se está transformando y la iglesia se está transformando y tú te estás transformando. ¿Y cuántos serán los días en esta hora? Que se dispongan, sí, en lo natural, pero que Dios permita, para que ninguno de nosotros volvamos a lo mismo, para que no seamos personas cambiadas, sino que pasemos este tiempo por medio de este proceso inusitado, inédito, que jamás pensamos, pasemos este proceso que nos va a transformar para poder ser esa respuesta, para poder estar en esta hora a la altura de lo que se espera de cada uno de nosotros por lo que está por venir. Y por lo que está por venir es muy importante, quiero decirte, porque está en juego una gran cosecha. Hay algo poderoso. Tenemos que levantar nuestros ojos. Tenemos que estar erguidos, porque nuestra redención está cerca. Y antes de esa redención, vamos a decir, final, hay una ardua tarea. Y la ardua tarea es que toda esta tierra tenga el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los hijos. Esos hijos que han permitido la transformación. Así que yo te animo. Y aquellos que están por primera vez, ¿cómo debemos hacer? Yo sé que en estos momentos tú estás cargando fe. ¿Por qué? Porque eso es algo espiritual y sobrenatural que hace Dios. De pronto tú dices, bueno, estoy aquí, lo estoy haciendo. Muchas personas se mueven por el temor. Pues quiero decirte, la fe es todo lo contrario al temor. Y si pensabas que esto era el fin, tranquilo. No te predispongas a la enfermedad. No te predispongas al pánico, a la ansiedad, a la desesperación. Anoche estuve buscando muchos enfermedades, cómo se originan, y muchas de ellas, por ejemplo la neumonía, emocional y mentalmente, nos están hablando de que de un estado de agitación mental y emocional que nos habla de la desesperación. Entonces esa desesperación que puede provenir por el miedo y el temor te puede predisponer. Yo quiero decirte, no temas, tampoco te acerques a Dios por temor. Muchas personas me están mandando aquí a través de las redes y todo lo demás. Están en sus casas, sí, confinadas, pero están bajo un espíritu de pánico, de temor, de terror, de religión, de condenación. Pues yo quiero decirte algo, Cristo no vino para condenar al mundo. Todo aquel que cree en Él recibe la salvación. De ahí comienza un proceso. No es bueno acercarte a Él por temor. No es bueno acercarte a Él porque tienes temor de algo. No, no, acércate con confianza. Acércate con fe en esta hora. Y se dice, bueno, pero es que usted no sabe mi vida. Mi vida ha sido una vida desordenada, ha sido una vida independiente de Dios. He hecho a mi manera y he vivido a mi manera. Pues ese es el momento. En medio de este confinamiento para algunos, ese es el momento de ordenar, ese es el momento de tomar buenas decisiones. Cuando venga el tiempo donde vamos a ir progresivamente entrando en esa nueva tierra y en esos nuevos cielos, porque créame que si hay alguien que se ha renovado, hay alguien que se ha transformado, es toda la creación. La creación está cantando. Sí, verdaderamente vemos en esta hora cómo la naturaleza, cómo los animalitos, cómo los árboles, cómo el agua, el aire, se han limpiado. Ellos saben que están en un momento como nunca antes, de transformación, de regeneración. Entonces, ¿qué pasa? Hoy es el día para decir, yo quiero eso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mira, una de las cosas que tenemos que entender. Cristo ya vino a la tierra. ¿Y Él vino para qué? Para mostrar la imagen visible de un Dios invisible. Cuando los discípulos decían, enséñanos al Padre, Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perfecto. Ahora, ¿qué vino a decir Jesucristo? Arrepentíos. ¿Qué significa? Cambien su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado. ¿Y qué es el reino? Es un reino superior. El gobierno de Dios en la tierra. ¿Cuál? Yo te aseguro que tú que estás allí, muchas veces lo has pedido. ¿Cómo? Por medio de una oración. Que esa oración no es para hacerla repetitiva, no es un mantra, no es nada de eso. Es una oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Una de las cosas que veían los discípulos de Jesús es que Jesús disfrutaba y trataba de escaparse para estar a solas con su Padre. Entonces, ¿qué veían? Que Él pasaba tiempo con su Padre en la oración. Entonces, ¿qué hicieron sus discípulos? ¿Por qué no nos enseñas a orar? ¿Por qué? Porque también hemos visto que Juan le enseñó a orar, a tener comunión, a tener relación a sus discípulos. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Y entonces, ¿qué pasó? Jesús dijo, mire, cuando ustedes oren, oren de esta manera, Padre nuestro. Entonces les acercó, por así decir, a Dios, a su alcance. ¿Cuál o qué mejor relación de un padre a un hijo? En estos días, yo sé que eso está ocurriendo en los hogares. ¿Y qué está ocurriendo en los hogares? Está ocurriendo que muchos padres se están acercando a los hijos y los hijos se están acercando a los padres. Al principio parece que la relación es un poco tensa, fría, desconocida, hasta indiferente. Pero a la medida que hay un acercamiento, como en toda relación, comienza la comunicación para después desarrollar una comunión. En eso, vamos a decir, todas las relaciones se basan. Si no hay una comunicación, no puede haber una comunión. ¿Cómo es esa comunicación? Al principio, distante. ¿Y cómo vamos entrando cada vez más en esa comunión? ¿Por medio de qué? Por medio de ese comunicarnos cada vez un poquito más, cada vez más profundo, hasta que de pronto se entra en una común unión, y en esa común unión hay un deleite. Bueno, Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, y les estaba diciendo muchas cosas con esto, no lo hagan de forma religiosa. ¿Por qué? Porque si había gente que oraba, y oraba en público, era justamente los ortodoxos, los que practicaban la religión judía en ese momento, que hacían visible, se paraban en las plazas, se paraban en los lugares públicos, que no está mal orar en público, no está mal que cuando salgamos de estos días hagamos una invasión, donde en las calles con de manos abiertas, dándole gracias a Dios. Quizás no podremos tocar inmediatamente a todos ni besar a todos, pero levantando nuestras manos y darle gracias a Dios por todo lo que le ha hecho. Pero ¿qué pasa? Jesús decía, no pueden entrar en la costumbre, no pueden entrar en el rito, en el ceremonial, no pensar porque se paran en una esquina y comienzan a moverse y a decir cosas, ya está la relación con Dios. No, díganle, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Eso yo sé que tú lo sabes. ¿Y qué significa que venga el reino? El gobierno de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que vas a emprender. No ignores en esta hora, no te vuelves de manera independiente de Dios. Él quiere entrar en tu vida, pero tú le tienes que permitir entrar a tu vida. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, ¿quién me puede acercar al reino? ¿Quién puede hacer que el reino venga a mí? Jesucristo. Por eso es tan importante que en esta mañana me estás escuchando, quizás. Tienes amigos, tienes personas que están a tu alrededor, que te conectaron, te enlazaron, y tú dices, yo no quiero cambiar de religión. Yo no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de entrar en una relación genuina con un Padre eterno que tú muchas veces oraste y quizás hasta te invocaste. Pero no esperaste la respuesta, porque pensaste que la respuesta era de una manera religiosa, de un ritual, de un ceremonial, de una emoción de tu alma en cierto tiempo, del año, del mes, o algún acontecimiento religioso que se practica constantemente. No, no, este es el día. Este es el día de salvación. Este es el día para que tú le digas con tus palabras en ese lugar, ni siquiera orando, sino con tus palabras, Jesús, yo quiero conocerte. Tú eres el Hijo de Dios. Tú viniste aquí a la tierra para mostrarnos la imagen visible de un Dios invisible, que éramos incapaces quizás de saber que estaba allí y de alcanzar, pero para eso viniste y tomaste mi lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que en esa cruz, donde tú sufriste por los pecados de la humanidad, por las maldiciones, por las enfermedades, yo pudiera recibir la salvación, la liberación, y pudiera en esta hora ser parte de ese reino, que es un reino de justicia, que es un reino de paz y que es un reino de gozo en el Espíritu. Porque eso es el reino. Pablo también dice que el reino no consiste en comida, en bebida. ¿Qué quiere decir? Normas humanas, religiosidad, consiste en el poder de Dios. Así que Jesucristo vino a eso. Y Jesucristo en esta mañana está viniendo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque dice que Él ha seleccionado, ha declarado, ha decidido que sea por medio de la predicación de la palabra que nosotros podamos recibir de alguna manera a Jesucristo y con ello la conversión y con ello la salvación en el nombre de Jesús. Quiero por unos momentos, tú que estás allí, que me estás viendo por primera vez, que eres un invitado quizás, y que quizás hoy le estás diciendo a tu amigo, lo voy a ver solamente para no hacerle el feo, solamente para no despreciarle. Puedo querer decirte que tu amigo, tu familiar, es alguien que te ama demasiado. ¿Por qué? Porque te está acercando a lo más grande. Te está acercando a algo que no es temporal ni pasajero. No es algo que ha venido a aliviar estos días de confinamiento. Es algo que tiene la capacidad de darte una vida abundante aquí en la tierra en los próximos años y una vida eterna, o sea, un seguro de vida. Saber que aunque estés en la tierra o llegue tu momento, porque todos tenemos una hora y un momento de pasar a otro estado, tú sepas en esta hora que tu alma ha sido redimida y salvada por Cristo. Quisiera hacer una oración por ti en esta mañana que me oyes. Y que tú con tus propias palabras, yo oro, pero tú con tus palabras, yo oro en esta hora, primeramente para que todo velo que ha estado en tu corazón sea arrancado, se vaya toda ceguera, en el nombre de Jesucristo, toda condenación, toda atadura a la religión, a la tradición, a las costumbres, toda atadura que has tenido. ¿Y qué es una atadura? Un ligue, un amarre. ¿Con qué? Con conceptos que te impiden en esta hora decir solamente esto. Creo que necesito a Cristo en mi corazón. Creo que la salvación viene solamente por Él. Creo que Jesucristo vino a la tierra para volverme al Padre. Creo que solamente a través de Jesucristo podré descubrir mi origen y mi destino. Y quiero en esta mañana arrepentirme, dejar mi manera de vivir, de hacer y de pensar para poder recibir aquello que Él tiene para mí. Arrepentirme de todo lo que hice ignorando a Cristo, su palabra, pensando en esta hora que podía vivir mi vida sin el autor, sin el diseñador, que podía vivir mi vida ignorando aquel que me ha dado la esencia, el Espíritu, que es donde está la vida de toda persona. Y quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero pedirte en esta hora que anotes mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos. Que me puedas inscribir para salvación, como un hijo tuyo, para comenzar a transitar este camino. Si tú lo has hecho, yo quiero decirte algo. Acércate con confianza. Y pide también que limpie, que lave tus pecados con la sangre de Cristo. Esos pecados que siempre habilitan la ley de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si recibes a Cristo y la sangre de Él te limpia, la sangre de Él está viva. Él murió una vez, para siempre, resucitando y venciendo. Esto no lo hace todos los años. Esto lo hizo de una vez y para siempre. Y pero todos los años es tradición, la religión. Esto ya está abierto y tú hoy puedes entrar. Entonces tus pecados son limpiados. La justicia de Él viene sobre tu vida. Y ya el Padre no te ve como un pecador, te ve como un hijo que ha sido redimido y lavado con la sangre de Cristo. ¿Sabe a quién ve? En ti, a Cristo. Quizás ahora está muy pequeñito, pero a la medida que vayas creciendo y desarrollándote en fe, por eso el Señor te ha relacionado con otras personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a hacer esto, a comunicarte. Quizás estés en ese lugar solo o no, pero quiero decirte algo. Si estás solo, solamente tienes que invocar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, pedirle que el Espíritu Santo venga y te guíe a toda verdad. ¿Y qué va a hacer Él? Te va a llevar a comenzar a poder escudriñar la palabra de Dios, no como un libro histórico, no como un libro religioso, no como un libro que tienen algunos por allí, sino como un legado que el Padre ha querido que quede escrito y que quede a la mano de todas las personas, ¿eh? Que llegue a la mano de todas las personas, porque es el legado. Porque aquí no hay historias de Cristo, no hay historia de profetas solamente, no, todas ellas, dicen Jesucristo, hablan de mí. Todas ellas apuntan a Jesucristo. Así que es tan importante. ¿Qué va a pasar? Vas a comenzar a ver que comienza algo como esa oruga. Esa oruga se arrastraba. ¿Cómo caminaba? Ni siquiera sabía que había otra forma de vida. Ella, cuando nació, comenzó a hacer lo que tenía. Pero de pronto fue llevada por un proceso. Y en ese proceso entró. Es que en una situación que jamás pensaba que iba a entrar, pero en esa situación estaba su verdadera vida. Cuando pasa el tiempo del proceso, te das cuenta que ya tu vida no es una vida de oruga, sino que es una vida de aire. Y qué importante, ¿por qué? Porque tú dices entonces, no me di cuenta, quizás. Y quizás me quejé por el proceso que estaba viviendo. Pero todo esto fue necesario para que yo descubriera otro estilo de vida, otra manera de vivir. De pasar de una vida solamente natural a tener una vida Zoé, una vida espiritual. Y eso no tiene precio. Claro que no, no tiene precio. Por eso lo tuvo que pagar solamente Jesucristo. Yo te animo en esta hora a que puedas venir a Él. Conéctate con las personas que están a tu alrededor y diré, regálame una Biblia. O no, o si no la bajas a través de internet, enséñame. Y tú verás que comenzarás a descubrir que hay una historia escrita para ti, que hay un destino profético mucho más grande de lo que tú pensabas y entendías. Te vas a dar cuenta que has vivido por debajo del nivel que lo que Dios tenía preparado para ti. Porque lo que Él tiene para nosotros siempre es mucho más grande, es mayor de lo que nosotros podemos pensar y aún entender. Esta mañana es una mañana de salvación, pero no solamente de salvación, es una mañana de paz y de sanidad y de liberación. Yo quiero decirte que en esta mañana sé que hay muchas personas que están ahí escuchándonos y que están pasando por diversas situaciones. No todas tienen esta enfermedad, que no la vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque ya demasiado ha sido nombrada. Y hay algo aquí que nos habla de que nosotros muchas veces podemos, de alguna manera, por medio de las palabras, traer al enfoque de nuestras vidas, llamar al enfoque de nuestra vida algo que no es conveniente. Por lo tanto, yo sé que hay muchas personas que quizás no estén pasando por esto que está ocurriendo, pero sí hay otras enfermedades. También hay otras situaciones, hay otro problema del que el hombre, la mujer, la familia, los matrimonios adolecen. Y muchos están enfermos en las emociones, otros están enfermos en su mente y otros están enfermos en sus relaciones. Qué importante que cuando Cristo viene a nuestras vidas, puede restaurar y puede reconectarnos con la primer y la prioridad de las relaciones con el Padre. Sí, quiero decirte que a nivel natural, la relación que hemos tenido con nuestros padres va a marcar las relaciones que vamos a tener con otras personas. Por eso es tan importante que en estos días podamos buscar lo bueno de todo esto. Se están restaurando relaciones. A veces el éxito afuera lo tenemos que alcanzar primeramente adentro. Y a veces no tenemos una buena relación hacia afuera porque no tenemos la primordial relación resuelta, que es con los padres. Por eso Cristo vino a relacionarnos con el Padre, para que podamos entonces descubrir esa identidad que tenemos y aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Es tan importante. Hay personas que se llevan mal consigo mismo. Hay personas que no solamente se llevan mal con otros, sino consigo mismo. No se aceptan, ¿eh? Se critican, se rechazan, quisieran ser otras personas. Pero cuando venimos al Padre, el Padre nos da la verdadera identidad. ¿Y sabe qué nos hace el Padre? Nos vuelven los ojos a Él, pero también a nosotros, para que podamos descubrir que dentro de nosotros se han depositado tantas cosas para que podamos desarrollarnos y alcanzar el destino que Dios tiene para nuestras vidas. El destino de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestras vidas, nunca es mala, nunca es perversa, nunca es destructiva. No, no, no. La destrucción, la perdición y la maldad viene de parte del reino de las tinieblas. Pero dice, los planes que yo tengo para ustedes son de bien y de paz, para darles el fin que están esperando. Y Dios, que nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Diseñador, ¿qué puso dentro de nosotros? Metió todo lo que necesitábamos para poder llevar a cabo ese plan, ese destino. Y todo está dentro de nosotros. A veces buscamos hacia afuera lo que Dios puso en nosotros. ¿Qué puso en nosotros? Capacidades, habilidades, dones, talentos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer justamente es poder descubrirlo y dejar de buscar en otros y dejar de fotocopiar, dejar de imitar y empezar a ver que el Padre nos ha cargado y nos ha cargado de tantas cosas que cuando las comenzamos a descubrir podemos decir que con Él lo tenemos todo y fuera de Él no queremos nada, que el Señor ha puesto tanta riqueza dentro de nuestra vida y que no podemos salir de esta tierra hasta que no hagamos que esa riqueza pueda producir, pueda fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y gobernar en el nombre de Jesús. Quiero decirte en esta hora que cuando tú descubres eso, comienzas a darle gloria a Dios por esa validez, por ese valor que tiene tu vida. En estos momentos que está pasando estas situaciones, ¿cuántos han puesto la prioridad donde tiene que estar? Aún los gobiernos, aún las naciones. ¿Dónde está la prioridad? En la persona. ¿Dónde está la prioridad en este momento? Bueno, hay cosas materiales, hay pérdidas materiales. Pero si no hay sanidad y si no hay vida, no puede haber ni recuperación ni avance. Por lo tanto, volvamos al enfoque. ¿Cuál es el enfoque? La vida. La palabra de Dios dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Y empiezas a valorar tu vida y empiezas a darle el valor a tu vida y dejas en esta hora las cosas accesorias, las añadiduras, si yo tuviera, si yo pudiera. No, no, gracias por esta vida es maravillosa, me has dado una vida para estar aquí en la tierra, pero después hay algo más. Aquí en la tierra estoy con una función, con una asignación, estoy con una tarea que tengo que descubrir. ¿Y dónde la descubro? Cuando vengo a Cristo. Entonces comienzas a decir, para esto yo nací. Ahora me doy cuenta, las pruebas, las luchas, las dificultades. Ahora me doy cuenta por qué quizás me quisieron abortar. Quizás por qué tuve tantas dificultades en el momento de nacer. Quizás por qué la niñez me marcó con tanto dolor. Por qué pasé lo que pasé. Y comienzas a tener en esta hora la claridad del sentido de tu vida. Y te das cuenta lo valioso que eres, no solamente para Dios, sino que te transformas en una bendición y te transformas en alguien en esta hora válido para otros. Y te das cuenta que no vives para ti, sino que estás viviendo para Él, pero también muchas personas comienzan a ser beneficiados por esa vida preciosa que Dios te ha dado. Claro que sí. Muchas personas están todo el tiempo pensando, ¿quién soy? ¿Para qué valgo? ¿De qué vale todo lo que he pasado? Quiero en esta hora que dejes de pensar en negativo y comiences a pensar en fe. Que permitas en esta hora que de pronto cuando descubres que en Cristo tienes un propósito eterno, aún lo malo que te ha acontecido, de alguna manera va a ser revertido. Sí, porque muchas veces decimos, pero usted no sabe el dolor que yo he pasado. Dios lo va a transformar en un don. El dolor, muchas veces lo hemos menospreciado. Pero el dolor, aunque tú no creas, no es un pozo. El dolor es una vía, es un camino, donde uno va llegando a donde tiene que llegar. No menosprecies el tiempo del dolor. Quiero decirte algo, que cuando nosotros nacimos, alguien tuvo dolor. Sí, hubo un dolor, pero ese dolor no era para muerte. Ese dolor era para vida. Aún Jesucristo dice que viendo la cruz, no se enfocó en la cruz, en el dolor. Él sabía que tenía que pasar un dolor, pero el dolor era para vida. No solamente para la vida de resurrección que iba a obtener, sino para la vida eterna que nos iba a entregar. Él menospreció la cruz, el oprobio, y atravesó el dolor, no como un pozo, no como el lugar final, sino como un transitar para dar vida y vida a otros. Enfermedades, sí, mentales. ¿Cómo? Dejamos que entre a nuestra mente toda clase de pensamiento negativo, toda clase de pensamiento en esta hora dañino. Es más, muchos fueron improntados por la negatividad, fueron improntados por la fatalidad, por la incredulidad. Hay gente que vive sin esperanza, sin expectativa, sin fe. Viven diciendo lo que será, será. Pues es el momento de renovar. Lo que será, no será. Será lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti son cosas buenas. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que yo dije antes. Jesús le dijo a las personas que le pedían orar, háblenle, díganle Padre. No es solamente Dios. No es alguien, un Dios. No, no, no. Es el único Dios. Pero ese único Dios se ha transformado por medio de Jesucristo en nuestro Padre. Y permite en esta hora que comience a entrar la palabra de vida. Y cuando te preguntes, ¿qué valgo yo? ¿Para qué vivo? Tendrás la respuesta. Tu valor no se puede pesar en una balanza humana. No son dólares, no son euros, no son cosas materiales, no son diplomas, no son cargos, no son posiciones. Ese no es tu valor. Tu valor es el precio de la sangre de Cristo. Es la vida de Cristo derramada. Ese es tu valor. ¿Y para qué vivo? Hay una historia que no es la historia que te han contado. La historia que tienes que descubrir en Dios. Porque Dios escribió una historia antes de la fundación con tu vida. Sí, antes que nacieras. Por lo tanto, tampoco tu nacimiento ha sido casualidad. No sos un accidente. No eres alguien que está buscando de alguna manera dónde estar en la vida. Dios conoce tu entrar y tu salir en la tierra, pero también el Señor conoce para qué te envió. Y cuando nos volvemos a Él, Él nos muestra que hay una historia que tenemos que vivir con Él. Que la historia que muchas veces hemos vivido es la historia contradictoria, es el contradiseño, el antidiseño que Dios tenía para nuestras vidas. Si en esta noche te conectas nuevamente, voy a hablar de alguien que vivió toda su vida en un antidiseño hasta que llegó Cristo. Cristo llegó a su vida y pudo en esta hora revertir todos los años que vivió mal y se transformó en un transformador. Pero eso en esa noche. Es tan importante que muchas veces decimos, esto es lo que Dios tiene para mi vida. Es solamente para eso lo que uno viene. Para trabajar, para vivir trabajando, sin poder disfrutar nada, siempre esperando que venga un aumento, que ocurra algo. No, 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 no. Ese no es el diseño de Dios. Ese es el diseño de un sistema, del sistema imperante reinando en muchas personas. Es un sistema que está siendo juzgado, un sistema que ha caído por su propio peso. un sistema que ha vivido de la vida de muchas personas, que se ha nutrido deshaciendo el diseño original de muchas personas. Un sistema que ha drenado la vida de muchas personas, que han claudicado ante sus sueños, han claudicado ante el diseño que Dios tenía para su vida, para sostener un sistema que, como dije hoy, está siendo juzgado. ¿Y qué pasa? Está cayendo por su propio peso. Ahora, hay otra. Sí, el Señor nos envió. ¿A qué? A poder cambiar los sistemas de este mundo, a vivir de otra manera. Por eso es tan importante que con tu nueva vida, con tu nueva forma de pensar, con tu nueva forma en esta hora de actuar, tú entras en un sistema de fe. El sistema de fe que ha sido ridiculizado. El sistema de fe que ha sido tanto criticado por muchas personas. Un sistema donde Dios se vuelve nuestro proveedor. Y no significa que no vamos a producir. Porque el Señor no mandó al hombre a trabajar, lo mandó a producir. ¿Y entonces qué pasa? Yo quiero decirte algo. Aquellos que le creyeron a Dios, aquellos que en estos años pasados recibieron a Cristo en su corazón y comenzaron a tener un pensamiento diferente y que fueron transformando sus mentes y que fueron siendo transformados, entraron en un sistema de fe. Y ese sistema de fe sobrepasa, se sostiene mucho más allá que cualquier otro sistema humano. Entonces, ese sistema de la fe que está sostenido en Dios, por Dios y para el hombre, no ha caído. Dios está en su trono, quédese tranquilo. En el reino de Dios no hay hecatombe. En el reino de Dios no hay pandemia. En el reino de Dios, en este momento, todo está donde tiene que estar. Y el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le son añadidas. El que busca el reino de Dios y su justicia, ese gobierno, esa voluntad de Dios, no está hoy desesperado. No está tirándose los pelos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? No, no, no. Él sabe que en el reino hay suficiente, que en el reino hay abundante, que en el reino de Dios, en esta hora, hay todo lo que se necesita para vivir una vida plena. Y lo único que tenemos que hacer es buscar ese reino. Ese reino es un reino de paz. Paz en medio de la tormenta, claro. ¿Por qué? Porque tú no estás sostenido, no estás agarrado a un sistema que está cayendo, que está cayendo, que está cayendo, que va en picada. Y ahí se van tus sueños, tus ilusiones, todo lo que lograste se está yendo. No, no, no. Tú tienes que levantar la mirada arriba. Tú tienes que saber que lo que tú tienes y lo que Dios tiene para ti no está supeditado a un sistema que está siendo juzgado. Hay un sistema, el sistema de la fe. Por eso es tan importante. Años atrás, quizás, menospreciaste la enseñanza de la economía según la palabra de Dios. Quizás muchos criticaron, y quiero decirte que los que más criticaron se van a ver muy afectados. ¿Por qué? Porque no podemos criticar lo que no comprendemos. Y las cosas que no entendemos porque la mente no se renovó, no las tenemos que archivar, porque nos hará una mente cerrada. Y así como en el tiempo de Samaria, Segunda de Reyes 6 y 7, dice que Samaria estaba muy cerrada. Había que, había un confinamiento, porque era una estrategia para tomar ciudades. Bueno, esto no es nuevo. Es una manera, de alguna manera, de poder tomar y hacer que una nación se rindiera ante una nación, un poder, un sistema, se rindiera ante otro poder o sistema. Y vemos de pronto que ahí en Samaria había un confinamiento, nada entraba y nada salía. ¿Y qué pasó? Terminaron comiendo la cabeza de los burros y el estiércol de la paloma. Impresionante, cuando una persona se cierra, termina de alguna manera ministrado por un burro. Y los burros se caracterizan por una mente cerrada, por una mente, vamos a decir, que se endurece, que se cierra, que se entorpece por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no entendimos la siembra, la cosecha, las ofrendas, los diezmos. ¡No! ¡Para que se queden ellos! No, estaba escrito. Y la palabra de Dios en esta hora no va a pasar. El cielo y la tierra pasará. Hay cosas que el Señor dejó. Sí, a su pueblo. Pero eso es para los judíos. No, no. Yo quiero decirte algo, que en quien nos vino a salvar era un judío. Jesucristo. La salvación empieza por los judíos. Que los judíos no hayan creído todavía es una cosa. Y no quiere decir que no van a creer. Han quedado en pausa hasta que llegue su momento. Pero quiero decirte que el Señor, ¿a quién le iba a descubrir los secretos? ¿A quién le iba a entregar los secretos para poder administrar la tierra y tener éxito? ¿A los asirios? ¿A los caldeos? ¿A los babilónicos? ¿A los chinos? No, de ninguna manera. A ninguna de esas civilizaciones. Porque esas civilizaciones siempre usaron de la esclavitud, de la crueldad, de la violencia. En cambio, Jesucristo, Dios, el Padre de Jesucristo, vino y nos dejó aquí, en la palabra de Dios, entregándole a su pueblo, los judíos, la Torá, entregándole en esta hora los preceptos, las enseñanzas de cómo conducirse delante de Dios, cómo conducirse entre ellos y cómo conducirse para poder señorear aquello que el Señor le había dado, poder administrar, gerenciar, tener una mayordomía correcta de todo lo que Dios había puesto para que ellos administraran. ¿Y cómo lo iban a hacer? El Señor les enseñó. Les enseñó aún hasta el descanso de la tierra. Les dejó el Señor hasta el descanso de ellos mismos. ¿Para qué? Para que no se desgastaran mental, emocional, físicamente. Ustedes saben que hay 52 semanas al año. Sí. Y cada una de ellas tiene un Shabbat. Yo creo que hay un descanso. ¿Y por qué no decir que nos vamos a tomar un Shabbat en estos 52 días aproximadamente que estamos? Es que no nos acostumbramos, claro, porque fuimos programados con una mentalidad de esclavitud, de trabajo, 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 sin poder estar en ese descanso y pensar que en ese descanso Dios proveerá, que el Shalom se va a volver una dimensión donde vamos a poder no solamente descansar, sino crear, innovar, reinventarnos a lo que vendrá. Porque en medio del estrés, en medio de las vidas a veces que ya están programadas, agendadas, mecanizadas, no hay tiempo para la creatividad, no hay tiempo para la reinvención. Se hace más de lo mismo, adornado o pintado. Porque quiero decirte algo, creatividad no es pensar dónde copiar, qué es lo que buscar. La verdadera creatividad viene de Dios, porque Dios es un Dios creativo. Y cuando entramos en el Espíritu, cuando estamos en la adoración, hay algo que se comienza a abrir de una manera extraordinaria en nuestro ser. Así que las personas más creativas son los adoradores. Son las personas que fluyen del Espíritu y no de las ideas humanas. Porque las ideas humanas son copiadas, de algún lado vienen. Pero cuando viene una idea de Dios, cuando viene en esta hora algo de Dios, eso es verdaderamente creativo. Y eso nos lleva de alguna manera a innovar. En este tiempo, ¿qué está ocurriendo? En este tiempo, los pensamientos tienen que ser renovados. Los pensamientos tienen que ser en esta hora. Pensamientos que nos lleven a nosotros a vivir una vida completamente diferente. Otra de las cosas que está ocurriendo, muchas personas tienen que rever que por la puerta por donde entran las enfermedades son nuestras condiciones en el alma. Hay muchas emociones que no están resueltas. Hay muchas personas que todavía no resuelven cosas tan sencillas como son el perdón. Hay muchas personas que todavía viven en el rencor. Hay muchas personas que viven en el rebeldía. Y todo eso, de alguna manera, son factores condicionantes a enfermarse. Por lo tanto, es tan importante que tu alma entre en la calma, entre en el perdón, entre en ese lugar donde las emociones no te manejen y que las emociones sean sanadas. ¿Cuántas personas no solamente quieren esta enfermedad? Tantas enfermedades. ¿Por qué? Por estar todo el día resentido, por estar todo el día criticando, por estar todo el día disconforme, por amargarse por todo, por no tener la capacidad resolutiva de tomar decisiones correctas, porque tienen temor o tienen tanto orgullo que no buscan un mentor, alguien que les ayude. Es tiempo de entrar. ¿En dónde? En ese lugar de la humildad, de reconocer y buscar ayuda. Pero también es el tiempo de perdonar. Es el tiempo de dejar de lamernos las heridas del pasado, lo que me hicieron, lo que pasó, y comenzar a perdonar, a liberar. ¿Y a quién vamos a liberar? Liberar tu propia alma, que está atada a un acontecimiento del pasado, a una persona que ya es parte de tu pasado y no de tu presente. ¿Y qué otra cosa más? Sanar también nuestra manera de hablar. Porque la manera de hablar a veces se condiciona a todo lo que está en nuestro entorno, a solamente hablar por lo que vemos en lo natural y no hablar conforme a lo que el cielo está hablando. Cuesta muchísimo a algunos homologar la voz de Dios aquí en la tierra. Y homologan la voz de un sistema, que es un sistema de temor, que ese es un sistema de intimidación y que es un sistema de control. Cuando una persona es controlada deja de ser profética, porque es algo que castra lo profético, es el control. Y yo quiero decirte algo, no permitas que nada te controle, ni tus emociones, no te controle el temor, la circunstancia, el exterior. Tú entrégale el gobierno de tu vida al Espíritu Santo, porque Él te dará dominio propio, te dará poder y te dará amor. Qué importante que en esta hora podamos saber que Él ha venido a nuestras vidas, y cuando vino a nuestras vidas no nos vino a arreglar, no nos vino a dar un mejor estilo de vida, ni a mejorar la vida, nos vino a dar una nueva vida. Y esta nueva vida comienza por una nueva mentalidad y una nueva manera de hacer, de pensar y de vivir. ¿Para qué? Para darnos el fin que estamos esperando. ¿Y qué es el fin que estamos esperando? Vivir en plenitud todos los años que estemos aquí en la tierra y llegar al final como Jesús y decir: consumado es. Lo que tenía que hacer, lo hice. Entonces ya somos liberados para entrar una eternidad, para estar en su misma presencia, como aquí, pero en una mayor plenitud. Y eso es maravilloso. Jesucristo en un momento dijo: a mí nadie me mata, nadie me quita la vida. No, 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 yo la pongo, porque tengo el poder para volverla a tomar. Esa es la conciencia en esta hora, por así decir, que estamos con esa misión aquí en la tierra. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Qué difícil es para algunos pensar que aunque estamos, no somos. Que la diferencia entre estar y no ser parte del sistema. Quiero agradecer a todas las personas que honran a Dios, que adoran a Dios y que saben que se salieron del sistema de temor. En estos días hemos tenido testimonio de que muchas personas conocen que este reino, el reino de Dios, avanza con hijos de Dios, y que todo lo que estamos haciendo para llegar por medio de las redes y todo lo demás tiene de alguna manera el apoyo y el respaldo del reino y de hijos en esta hora que viven en ese reino, que producen, y de su producción que hacen entregan adoración al Señor. Muchas personas han enviado sus ofrendas, han enviado sus diezmos a través de la cuenta que tenemos aquí. Pero es impresionante. Yo a veces, antes de comenzar, hay hermanos que ya envían lo que han entrado aquí. El otro día me contaba uno de los líderes, una hermana que ya me conoce y está allí, se acercó hasta mi casa para llevar esto, el diezmo y la ofrenda. Yo quiero decirte algo, que cuando queremos, podemos. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos, por no decir todos, los hijos de nueva generación, son conscientes que somos una generación de adoradores, que tenemos un ministerio que no solamente está en Málaga, sino que también trasciende a otras provincias y a otras naciones. Y que en medio de todo eso, tenemos a quién, aquellos que hacen la tarea, aquellos en esta hora que se entregan a diario y constantemente. Y son personas y están en la tierra y tienen familia. Y están aquí pasando también por el confinamiento, sabiendo que Dios es el Dios que provee, pero que Dios también ha dejado un reino, y ese reino funciona por el propio peso de gloria, por medio de la adoración genuina, ofrendas, diezmos, pactos. Y hay personas que dicen, yo no las puedo acercar en este momento. Muy bien, las tienes que guardar. Y en algún momento puedes anunciar si tú quieres que alguien la pueda retirar. Solo por esto, solo por saber que este río tiene que seguir fluyendo y que tenemos que seguir avanzando y que no podemos relajarnos en esta área. ¿Por qué? Porque si esto ha sido una pequeña ola, imagínate cuando lleguen los tsunamis. Por lo tanto, tenemos que estar bien solidificados y fundados en la roca. Yo quiero orar. Quiero orar en esta hora para que tú puedas permitir que la sanidad de Dios venga a tu mente. Que la renovación de tu mente. Si ha habido un bloqueo, si ha habido una obstinación en tu vida. De pensar, yo me cierro, yo creo esto y nada más. No. Que venga una apertura por medio de Jesucristo en esta hora, en el nombre de Jesús. Oro para que una ola de milagros comiencen a producirse en esta hora. Una ola de salvación, una ola de sanidades y una ola de liberación comience sobre las vidas, sobre las familias, sobre los territorios. Que comience una apertura espiritual. Que los corazones en esta hora que han sido atrapados por el rencor, por el odio, por la dureza, comiencen en esta hora a recibir esa luz, ese calor que derrite ese frío, esa luz que comienza a disipar las tinieblas y que comiences en esta hora a poder tener esa apertura para creer. El creer va en el corazón y que puedas soltarte a vivir una vida plena, una vida de fe, una vida en esta hora, expectante de lo que Dios hará, que lo que Dios tiene para tu vida es bueno, pero también oro por milagros financieros. Oro para que muchas personas, luego de estos días, quizás hasta 52, digan, fue un verdadero sabbat todo junto. No lo tenía programado yo, pero lo tenía programado Dios. Y en las coordenadas está, Éxodo 20:20, mira las coordenadas. Y va a haber, para la reinvención, necesario el poder descansar, para poder reinventar. Y quiero declararte en esta hora, que vas a empezar a encontrar en tu casa, y vas a empezar a encontrar también en la cartilla, y vas a empezar a encontrar en la tarjeta, cosas que tú no pusiste. Pero el amor de Dios, la gracia y la confianza en esta hora, y la fe en la palabra que se está soltando en esta hora, puede producir. ¿Por qué? Porque la fe tiene la esencia para producir, la palabra tiene la esencia para producir esos milagros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche, si puedes invitar a alguien, invita, a través de las redes, que puedas en esta hora volverte de aquellos que nos unimos para echar las redes en este tiempo. Es tiempo de pesca, es tiempo de actuar, no es tiempo de estar pensando, ay, ¿cuándo se va a pasar? No inviertas tu energía en eso, de ninguna manera. Mira más allá, ya estamos llegando hacia el otro lado, en el nombre de Jesús. Ya está lo que Dios nos había prometido. Prepárate, porque hay algo glorioso delante de nuestros ojos. No permitas que la desesperación, que el temor, que la intimidación te nuble la visión. Alza tus ojos y ve, los campos ya están blancos. Bendiciones para todos. Esta noche estaremos nuevamente aquí. Le voy a pedir al apóstol que salude rápidamente en esta mañana. Bienvenido, apóstol, ¿cómo está? Gracias por estar siempre con nosotros.
Muy bien, dando gracias a Dios por todo, por este tiempo de quietud, por este tiempo de sabbat continuo, 52 días que probablemente cumplamos de reposo, descanso, de quietud, para poder escuchar la voz de Dios, un direccionamiento, porque después de estos días el Señor va a hacer cosas nuevas y poderosas con sus hijos, con su pueblo, con sus adoradores. Así que no esperamos lo peor, esperamos lo mejor de parte de Dios. Esto va a ser un cambio fundamental en nuestras vidas, en el reino, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace bien, y bueno, en gran manera. Lo que el enemigo quiere tornar para nuestra contra, para maldición, Dios lo restaura Dios, lo transforma en bendición para sus hijos, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una de las grandes cosas que nos va a ayudar a bien a los hijos de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca, para que puedas seguir cumpliendo estos días en paz, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, te esperamos esta noche, 21 horas.
21 horas.
En el nombre de
¿sí?
Jesús.
¿Sí? 21 horas o 21:30. 21:30 horas. Y acuérdense, el próximo domingo también a las 12. Estábamos 11:30, pero en el descanso, en el Shabbat, pasan, están descansando demasiado. Entonces, quiero decirles que el próximo domingo también a las 12 horas y esta noche 21:30 horas. No se olviden de enviar los enlaces, no se olviden de bombardear por las redes. Es nuestro momento de lanzarlas. Bendiciones para todos.
Les amamos siempre.